Señores, ansiedad, psicología social en el aire, en el hilo invisible. Una producción del equipo de cátedra de psicología social.
Y aquí estamos en este hilo invisible recibiendo a Stephanie Vicent. ¿Cómo va?
Jueves de ansiedad.
Jueves de ansiedad. Y estábamos fuera de aire hablando de nuestra
ansiedad. De la propia ansiedad. Sí, cada cual revise en qué momento del año está respecto del vínculo con su propia ansiedad. Estuvimos ansiosas antes de la marcha, en la marcha el 12. Y tramitamos un poco ahí la ansiedad, sí, ¿no? Escuché el micro de Sherry del jueves pasado y vimos que también está la ansiedad en este sentido más sintomático, más de la insatisfacción, el displacer, más bien de, abordado de este, desde este malestar de la cultura. ¿La diferencia cuál va a ser? Va a ser entonces, continuando como si estuviéramos en conversación con Sherry, la diferencia va a ser la medida. Necesitamos mantener la ansiedad en una medida óptima para poder, para que sea un empuje y no un obstáculo. Tomamos esta frase más bien de Spinoza de que lo que te potencia también en otra medida te puede traer despotencia, y entonces en ese sentido podemos pensarlo. Pero hoy estamos con una inquietud distinta, que es que confirmamos que las repercusiones después de la marcha están en nuestro corazón, en nuestra pasión, en nuestro encuentro. Es un lugar de encuentro, decíamos recién con Pao antes de empezar el micro, que nos encontramos ahí, que nos ponemos a charlar, que nos encontramos con estudiantes, con amigas, que vamos en familia, que vamos con pareja, bueno,
con gente que nos vemos solo en las marchas.
Con gente que no está mal que nos veamos solo en las marchas, que está muy bien. Y nosotras estamos en un momento del año donde las cursadas intentan y siguen intentando, insistiendo en continuar. Nos agarramos de las paredes institucionales, estamos estudiando en, por ejemplo, licenciatura en Ciencias de la Educación, en Cipolletti, donde está Psicología Social también. Estamos estudiando que las instituciones enfermas enferman a las personas que las constituyen, como fenómeno que describe Fernando Ulloa, y también estamos pensando, Pao, que esto tiene mucho que ver con la salud de la gente que trabaja pensando, atendiendo la educación de la gente, y acá estamos como sujetas de investigación. Ha llegado el día y el momento. Pensar el abordaje del malestar en las instituciones en relación a la salud de la gente que atendemos, la educación de la gente, que es un trabajo y que no vamos a resignarnos a pensarlo como un segundo trabajo, y que no podemos pensar que es una opción instituir en la sociedad que debería ser algo con lo que no pensemos que nos sostenga o que nos lleve a la sustentabilidad de la vida. Por eso pensamos este tema de la salud de la gente que trabaja con gente como formas de abordar el malestar en la profesión docente, por ejemplo. ¿Qué te parece?
Vaya,
¿qué
tiene? Vaya ese tema.
Exactamente. Nosotros vamos viendo primero el fenómeno de cuáles son los factores que afectan en el fracaso educativo, que tiene que ver con las condiciones en las que se estudia, por ejemplo, que sí es un factor condicionante todas las circunstancias que nos están atravesando. Y ahora pensamos dentro de la institución que la institución tiene un fenómeno de reproducir los fenómenos culturales hacia adentro para intentar controlarlo. En aquel fenómeno de los factores que afectan el fracaso educativo, tomamos a Boslavsky, que estudia el vínculo profesor-alumno, pero también estudia la alienación vocacional-profesional, ¿sí? Que puede ser parte de la crisis vocacional, todo lo que está pasando hoy, que muchos estudiantes dejen la carrera pensando que el factor por lo que la dejan es que no les da la cabeza. Pues no es así,
claro.
Es imposible sostener un entusiasmo y una motivación en lo que hayamos elegido como posible futuro si no están, si las condiciones están empobrecidas, si no tenemos una regularidad en las cursadas, en las comisiones, si nos faltan ayudantes de cátedra, como está pasando en Social de Turismo y en Sociología, y es muy posible que se vayan cayendo los estudiantes, así como nos vamos cayendo muchas docentes, que no podemos vivir solamente del sueldo universitario.
Sí, y pensaba cómo los discursos también como van colaborando en esta institucionalización que mencionabas. Me acordaba de algunos del Ejecutivo provinciales o nacionales que salieron a decir, bueno, si yo sabía lo que le iba a pasar cuando estudió para docente, ¿no? Si yo sabía que no le iba a alcanzar para que estudie otra cosa, como poniendo esto, institucionalizando que si vas a ser docente universitaria, vas a tener que vivir así, precarizado.
No, pero ese es un pedido, ¿no?, de resignación, de vivir con resignación, claro, y hacia el sacrificio, que es una pasión triste. Nosotras lo que queremos es intentar transmutar, generar pequeños cambios o grandes revoluciones respecto de esta visión. Y sobre todo porque lo que está pasando hoy, para lo que vemos desde Enrique Carpintero, en esta época del nanosegundo, del cual tomamos el tema de la ansiedad como micro, como título del micro, hay una amnesia de futuro, nos estamos olvidando que son las niñeces de hoy las que van a perder el acceso a la universidad, y que no es un pasaje a lo privado. El pasaje a lo privado va a estar en un 5, en un 10%. Lo que va a suceder es la marginalidad y la expulsión y la exclusión, y un mayor nivel, y esto parece obvio y parece básico, pero es necesario volver a decirlo, del sometimiento, ¿no?, de quienes seguimos siendo clase obrera. Entonces, tomamos del marxismo la cuestión de la alienación, que no vamos a dejar de citarlo, de Boslavsky, pero también hay una muy buena autora que voy a traer, que también es clásica de la época de Hannah Arendt, que es Simone Weil, que escribió La condición obrera. Y va a decir que hay todo un fenómeno que se genera, que es trabajar hasta no poder pensar. Fíjate, claro, ella qué hace, se pone, como estamos proponiendo nosotras en este nuevo tema para que escriban en licenciatura en Ciencia de la Educación, se pone a sí misma como sujeta de investigación. Rompe con esto de la del sesgo de la investigación, dice, bueno, yo me propongo como sujeta de investigación, y se va a ir de ser profesora. Va a dejar en 1934 de ser profesora porque quiere saber qué pasa si ella pasa de ser profesora, donde le pagan para pensar, a trabajar en una fábrica de Renault. Entonces, no quiere pensar la vida obrera desde la teoría, quiere experimentarla, hace una investigación experimental, y de ahí viene esto de el libro de La condición obrera, que muestra que no se trata solo de cansancio, el agotamiento, el cansancio, esto que dice Chulhan, que claro, bueno, más siesta y más fiesta, no lo dice como una cuestión banal. Está diciendo que hay un exceso de cansancio, de agotamiento, y si no lo sabían, el cansancio y el agotamiento es una forma depresiva de los cuerpos. Mala noticia, porque entonces hay como una pandemia de salud mental, como dice Daniel, y es depresiva.
Claro.
Y es movilizando los núcleos depresivos. Vengo hoy a dar malas noticias, pero es para poder pensar y poder hacer algo con ello, ¿no?
Claro.
Si no lo nombramos, no lo podemos pensar y no podemos transitar hacia otros lugares. No se trata entonces solo de cansancio, sino una forma de vida que poco a poco te empuja hacia la propia anulación. Es una saturación tan grande que ya no me da la cabeza, no quiero pensar más, el día de hoy fue fatal, ¿no? ¿Y esto cómo se reproduce en el hoy? Por eso lo traigo. Y empezamos a multiplicar las horas de laburo porque no nos alcanza el dinero, tenemos 3-4 trabajos, o tenemos que construir esos trabajos, o tomamos trabajos que no hubiéramos pensado que íbamos a tomar porque no nos alcanza, y entonces ahí es donde pasa a ser el tiempo libre una reducción muy finita, y inclusive a no existir, porque en ese tiempo libre hay más dedicación a pensar cómo resolver los problemas cotidianos de la vida cotidiana, ¿no? El agotamiento terminó por hacerme olvidar las verdaderas razones de mi paso por la fábrica, haciendo casi invencible para mí la tentación más fuerte que plantea este tipo de vida, la de no pensar nada. Solo y único modo de no sufrir, ¿sí? Claro. Cómo estar mejor, cómo estar mejor, cómo resuelvo mis problemas. Eso en el tiempo libre, y el tiempo ocupado totalmente saturado de tareas.
Me acuerdo de se me vino la imagen de la película de Chaplin,
Tiempos modernos,
¿no?
Uh-huh, que Daniel cita una y otra vez, ¿no? Sí. Que es el hombre consumido, está dentro de la máquina, de los engranajes. ¿Mm? Y su cuerpo es un engranaje más de un sistema mayor. Y eso es lo que explica, ¿no? Claro. Entonces, en este tiempo de la producción infinita de dinero, se olvidan las otras economías, la economía de las personas, de las emociones. ¿Mm? Es una economía de números, no de personas, como decimos, ¿no? Entonces Simone Weil dice que el problema no está solo en las condiciones de trabajo, no solamente, sino en algo más profundo, como el ponerse enfrente una máquina o una tarea durante muchísimas horas, o sea, también en la cantidad, iba dejando de lado la propia alma, la propia vida, los propios pensamientos, sentimientos, para poder seguir produciendo. ¿Mm? Entonces, hoy, en medio de esta precarización de las formas de trabajo, esta misma lógica es la que persiste. ¿Mm? Hay algo también de la conquista del desierto acá, que es nuestra historia, ¿no? Eso de desproveernos de los recursos necesarios para poder administrarnos un trabajo nutricio, porque en aquel momento sacaban los alimentos y cerraban las vías de comunicación para cercar y hacer un cerco y con estrategia atacar y que se vayan directamente. Claro. Eso es lo que está pasando. Primero pasó en Río Negro con la salud mental, ¿no? El desguace, pero también el desmantelamiento, y ahora con la educación pública. Dice, bueno, ustedes quédense, pero no van a tener los recursos.
Nada, claro.
Entonces, a ver si aguantan.
Nosotros no cerramos las universidades, pero las vamos vaciando.
Sí. Entonces, quizás es esperar el sábado para poder pensar sería algo terrible, ¿no? Y entonces me pareció muy bueno traer esto de la alienación en la clase obrera desde este sentido también, como profesionales universitarios, ¿no? Me hizo acordar de que estoy por publicar un libro ahora en julio que es de cuentos para adultos. Siempre me preguntan, ¿es para adultos? Hay dos que podrían leerse en familia, ¿no? Pero el resto son bastante complejos como para leer solamente adultas. Y hay uno de ellos en el que el personaje entrevista a alguien del hospital de Allen. Es un cuento de ficción tomando núcleos biográficos, y la investigadora es docente y le va dando ansiedad porque todo lo que dice el personal de salud, este enfermero, de que le cierran el área, de que se queda sin trabajo, de que ya no hay nadie a quien atender porque no va la gente, es algo que empieza a ver reflejado, porque esta docente luego de ahí se va a una clase y no tiene alumnos, no tiene estudiantes, se había quedado sin estudiantes. Había entrado una estudiante que cuando se dio cuenta que estaba sola se fue, y ella quedó como docente sola en el aula. Entonces le da un ataque de pánico. Entonces, ese es uno de los cuentos a propósito de esto.
Claro.
¿No? Que,
Manzanas Negras.
Manzanas Negras.
Libro.
Por ahora sí, porque está en preventa y estamos
preventa
en edición.
Y decimos que pueden comprarlo en la preventa.
Podemos comprarlo en la preventa, lo pueden comprar en la preventa, que está, me escriben a mí o en mi Instagram, o me mandan un mensajito. O se comunican directamente conmigo, que me parece la mejor forma de llegar a un libro que tiene otros cuentos de la Patagonia y del Valle, y que, bueno, va a tener el prólogo de Hernán Cassiari. Más bien, eso es una experiencia editorial, porque el libro ya estaba escrito, y lo que estamos haciendo es trabajar con correctores, con editores, en el proceso de cómo entra un libro en una editorial y cómo sale de la editorial, ¿no? Hacia la mano de las personas. Entonces, ¿por qué traigo todo esto? Porque para nosotros es un momento muy importante el hecho de estar produciendo pensamiento y llegando a la gente para generar reflexión y generar identificación en estos puntos para a través de los libros, a través de las historias, a través de la escritura, como este reparo de la salud mental colectiva que venimos
y esa producción, ¿no?, de ciencia que también se da dentro de nuestras universidades públicas, cuando muchos se preguntan, ¿no?, ¿y para qué sirven los profesionales? Bueno, sirven para muchísimas cosas, y para crear estos
estos saberes desde algunos lugares de la ciencia que nos permiten pensarnos también dentro de lo social y problematizar para poder también movilizarnos. Pienso que si no te problematizas te quedas en la quietud, ¿no? Esto que mencionan ustedes, si no tenés esa ansiedad, la ansiedad no te paraliza, sino que te mueve.
Y aparte estamos pensando, como decíamos, en las niñeces, porque dentro de un tiempo se va a ver el impacto, y es cuando las niñeces de hoy lleguen a la posibilidad o no de pensar en ir a la universidad. Acá hay algo que dice esta autora Weil, que es la única forma de romper esa esclavitud, es recuperar el tiempo propio. Por eso digo de la escritura, de la lectura, de buscar estos espacios de mundo interno ante tanto exceso de realidad y de producir pensamiento. Ese espacio donde el yo vuelve a aparecer entre las grietas del cansancio, ¿no? Que me pareció maravilloso. Ella dice, recién el sábado por la tarde y el domingo me vuelven los recuerdos, las ideas sueltas, y entonces me acuerdo de que yo también soy un ser pensante. ¿Qué les parece?
Terrible.
Maravilloso.
Maravilloso y terrible también, ¿no?
Maravillosamente, un infierno encantador, digo yo.
Claro.
Un infierno encantador, sí, en este sentido, ¿no?
Y además pensaba en esto, que dicen, bueno, llegar al sábado para pensar, cuando en realidad igual estamos pensando sin decirlo, digamos, inconscientemente uno lleva todas esas preocupaciones durante toda la semana y también.
El problema es que pensar en resolver problemas es pensamiento irruptivo. Y nosotros estamos apelando al pensamiento reflexivo, a la reflexión,
claro,
que
claro,
es otra, que es, tengo una buena idea. Para tener una buena idea, para tener ideas, para generar cambios, pequeñas cuestiones creativas, es necesario que no te duela la muela, que no tener hambre, tener los problemas básicos cubiertos, ¿no? Y ahí estamos en el vérete en este momento,
claro.
Que se están acortando y aquietando y las atenciones médicas, restringiendo los controles básicos, o sea, estamos en problemas. Y entonces ahí es imposible poder pensar reflexivamente en otra cosa, que no sea cómo soluciono mi vida, cómo puedo estar mejor. Eso.
Nos quedamos reflexionando.
Y acá los libros nuestros para escribirte mejor,
sí.
El Aula Feroz, de Antihéroes y Desierto de Nuestra Locura, pero que porque
acá
se vienen,
ahí
se vienen
compañeros de Instagram,
los próximos, que es el de Memorias, de Daniel,
sí.
De Orfai también, y Manzanas Negras por ahora.
Muy bien. Bueno.
Nos vemos.
Gracias, Estefi.
¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, capa, y que me bese como te besé bajo la sombra del jacaranda. Apóyate en mis recuerdos, intenta dormir en paz. Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá. Vi que el miedo al abandono no te deja respirar. Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá. Las paces con la vida, no es de piedra el pastizal. La nostalgia de tu antes no te deja caminar. ¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad? Sé que te querés dormir pa' no volver a despertar. Amor, no con tristeza. cede el peso en tu verdad. Escaparte por robar, porque robas para cenar. Vi tus dedos en el barro con olor a libertad. Sé que te quieres dormir pa' no volver a despertar. Por el mundo va de pillo, con alma de caramelo. Vi la vida en tus nudillos y su odio en tus hoyuelos. Le resalta a unos amigos, pues no todos van al cielo. Pero vos sos un grial, amor, no llores.
Con niño.
Hijo, me robaron tus ojitos, los momentos que perdí. Pedí tiempo a mi destino y dijo, hoy te toca a ti. Sé que un día serás grande, sé que un día entenderás los consejos de tu viejo. Estoy descansando en paz. ¿Cómo estará de la ensenada el viejo ceibal?
Buenas tardes, ansiedad. En el hilo invisible.